en COPE.
Estar informado.
Nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Donald Trump ha anunciado en redes sociales que su ejército ha golpeado objetivos militares de la isla iraní de Shark, que es donde se almacena el 90% del crudo que el país persa exporta al mundo. Son unas instalaciones de vital importancia para el petróleo iraní. David Casado.
En la década de los 60, cuando Irán era un estrecho aliado de Estados Unidos, compañías petroleras estadounidenses construyeron en esta isla de Karg unas instalaciones masivas y modernas para la exportación de crudo. Esta isla maneja entre el 90 y el 95% de todas las exportaciones de petróleo del país, lo que le convierte en un objetivo prioritario para cualquier potencia que quiera presionar o asfixiar y financieramente, eso sí, a Teherán, especialmente siendo Estados Unidos. Pero cualquier daño significativo a estas instalaciones podría paralizar las exportaciones iraníes durante meses o años, desencadenando una crisis energética mundial con subidas drásticas en los precios del petróleo. Ante esta dependencia crítica, los líderes de Teherán han sido muy explícitos en sus advertencias. Si el presidente Trump o cualquier fuerza aliada intenta atacar o capturar la isla de Har, la sangre correrá por el Golfo Pérsico.
Y entramos en una jornada de reflexión de las elecciones en Castilla y León con algo de tensión. Queda algo más de 24 horas para que se abran los colegios electorales y este viernes los partidos han puesto fin a sus campañas. El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco ha prometido gobierno y presupuesto si gana.
Tiene que ser por 4 años. Bien acuerdo parlamentario, bien acuerdo puntual, bien gobierno de coalición. Y vuelvo a insistir, cualquier opción que no sea el domingo votar al Partido Popular es un éxito para Sánchez.
Y febrero llegó a su fin, con la inflación estabilizada en el 2,3%, pero el precio de los alimentos ha crecido un punto por encima, aún en plena escalada por la crisis de abastecimiento que ha desatado la guerra en Irán. Marta Ruiz.
En febrero los precios siguieron subiendo, pero en marzo lo van a hacer aún más. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
A partir de este momento, cualquier previsión está sometida a un grado de incertidumbre mayor de lo habitual, ya que los precios energéticos dependerán mucho de la evolución de los acontecimientos en el Golfo. De momento, para marzo esperamos una inflación de en torno al 3,6% y a partir de abril esperamos que se sitúe por encima del 4%, suponiendo que el precio del petróleo evolucione conforme a lo que ahora mismo predicen los mercados de futuros.
De momento, el mes pasado dejó una inflación del 2,3%, pero con elementos de la cesta de la compra disparados, como los huevos o legumbres y hortalizas. Más caro el transporte, destacó el combinado de pasajeros, un 26% más que hace un año, casi lo mismo que subió la recogida de basuras. Ninguna comunidad autónoma se libró del aumento del coste de la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora tenemos deporte en directo. Acaba de empezar el sprint del Gran Premio de China, Carlos Miquel.
Todavía no ha empezado. Están alineándose en la parrilla de salida los pilotos. Recordemos que están Russell y Antonelli en la primera fila de la parrilla de salida con el Mercedes. Son los grandes favoritos, pero tienen que tener cuidado con la salida que puede hacer Ferrari. En la cuarta posición está Hamilton. Volaron en la única salida que hemos vivido hasta ahora este año en Australia. Tercero, Lando Norris. Y los españoles, por desgracia, no tienen buena posición de salida. Decimoséptimo, Carlos Sainz, y decimoctavo, Alonso, que ha ganado una plaza porque Albon finalmente cambia piezas en su Williams y saldrá de boxes. Ahora mismo quedan dos filas por alinearse, estamos a punto de que se dé la salida. La cuestión es si se pone por delante Ferrari, habría carrera, si no, estaríamos en un auténtico, bueno, en un paseo triunfal de los hombres de Mercedes. Esa es la clave de esta carrera de sprint que se disputa a 19 vueltas y que vamos a vivir enseguida. Ahí está el comisario, se pasa por detrás y enseguida se van a encender los semáforos. Vamos a ver esa salida, Gran Premio de China, ese ángulo increíble de la primera curva, 3 semáforos en rojo, 4, 5 semáforos en rojo, salida del Gran Premio de China. Ahí está, se ha quedado Antonelli, se pone, le adelanta brillantemente Lewis Hamilton. De momento Hamilton se va a ir a por Lando Norris, aguanta por delante George Russell, que ha tenido una salida bastante digna y está en la primera posición. Russell, segundo, ahora mismo Hamilton en el gancho, tercero se ha colocado el Lando Norris y el que se ha sufrido es Kimi Antonelli. Por detrás, los españoles mantienen posiciones, 17º Sainz, 19º Fernando Alonso.
Gracias, Carlos, seguiremos pendientes de este sprint del Gran Premio de China. Sigues en COPE, sigues con el pulpo poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, el pulpo.
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Atención, ponedores. Bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy nuestro colaborador José Luis Corral, el gran José Luis Corral, nos viene a hablar de una, bueno, pues sobre una persona, don Ángel Sanz Briz, aunque también se le conoce como el Ángel de Budapest. Y estabas diciendo, Pulpo, es que me suena, pero no sé quién era este señor. Bueno, pues este hombre, según los datos que tengo, fue un diplomático español, también fue un hombre importante de negocios, hasta que allá por el 1944 se marcha a Hungría, y se marcha a Hungría para salvar la vida de más de 5.000 judíos durante el holocausto de Budapest. Claro, él estaba utilizando, digamos, su posición diplomática, emitió pasaportes españoles, creó casas protegidas para evitar la deportación de judíos, que eran húngaros además, a campos de exterminio, y claro, de esa manera pues recibió el apodo del Ángel de Budapest. Pero claro, para conocer más datos, más fielmente datos fieles, contamos con la ayuda una semana más de José Luis Corral, porque José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval y tiene un montón de datos sobre estas cosas tan fascinantes que han ocurrido desde hace muchos años, que tienen mucho que ver con nuestro país, con nuestra España. José Luis Corral, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. ¿Quién fue realmente este hombre?
Bueno, pues lo has explicado ahora en esta introducción que has hecho, ¿no? Uh-huh. Es un diplomático español que nació en Zaragoza en 1910 y que estudió Derecho. Una vez que estudió Derecho, preparó sus oposiciones al cuerpo diplomático y acabó siendo pues uno de los diplomáticos importantes de nuestro país y además muy significado. Él le tocó además vivir en unos tiempos muy compulsos para España y para Europa. Fíjate, vivió de niño, de joven, toda la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil, por supuesto, estuvo involucrado en el bando nacional y por eso quizá la izquierda no lo ve con buenos ojos, a pesar de que hizo cosas realmente extraordinarias, y acabó siendo uno de los diplomáticos más importantes de España en el siglo XX.
Es impresionante. Una vez más ya están los politiqueos, José Luis. Es una cosa que hace bastante daño. ¿Él cómo llega a ser diplomático? ¿Ese dato lo tienes?
Sí, bueno, él, como he dicho antes, él hizo Derecho. Él estudió Derecho aquí en Zaragoza. Por cierto, estudió bachiller en las escuelas pías, en los escolapios de Conde de Aranda, exactamente donde yo estudié. De quinto hasta COU, ¿no? Sí, digamos, en el mismo colegio, claro, él muchos años antes que yo, ¿no? Pero bueno, él estudia su carrera de Derecho y accede al cuerpo diplomático como era preceptivo mediante una serie de concursos de oposiciones. Y destacó muy pronto, porque prácticamente con 30 y pocos años ya aparece como agregado cultural en embajadas, agregado cultural y económico. Ya sabes que dentro de las embajadas está el puesto de embajador, que es el más importante, que por cierto los nombra el gobierno, la mayoría son del cuerpo diplomático, pero algunos no. Exministros, por ejemplo, que no tienen la carga diplomática, pueden ser embajadores, pero en fin. Pero, digamos, el segundo nivel, las embajadas, ya son técnicos de reconocido prestigio, que se dice, ¿no? Normalmente, para la carrera diplomática tienes que conocer 2-3 idiomas por lo menos, tienes que haber hecho una carrera, una licenciatura, y además pasar una serie de oposiciones. Bueno, pues él hizo esa carrera y fue agregado en varias embajadas antes de llegar al tope de la carrera diplomática, que es ser embajador.
Es fascinante la historia de este tipo de personas, es increíble, y tenemos la suerte de conocerlas aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. José Luis, ¿qué es lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde la Embajada de España en Budapest? Porque este hombre, según tenemos así datos, este hizo cosas muy buenas.
Bueno, fue una figura extraordinaria. Fíjate, él, su primer destino fue ser encargado de negocios, una especie de asesor económico en Egipto, en un momento en el cual está a punto de estallar, o estallando ya, estamos en las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y desde Egipto es enviado también encargado de negocios a la embajada de Budapest, en Hungría, en plena Segunda Guerra Mundial. El territorio de Europa Central, Hungría, estaba en manos de los nazis, que se habían expandido, como sabes muy bien, hasta llegar ya a lo que es el centro prácticamente de la actual Rusia, hasta la zona de hasta el Volga prácticamente, ¿no? Bueno, pues en Hungría se encuentra con una situación realmente tremenda, y es que los nazis están persiguiendo a los judíos, los están acosando. En Budapest había una colonia muy importante, había un barrio judío muy importante, y allí los nazis entran, como se dice vulgarmente, a saco. Sí. Y claro, se plantea una tremenda disyuntiva. Franco, que ya es, ya ha ganado la guerra civil y es el jefe del Estado de España, está no aliado del todo, pero en fin, está echándole una mano a los nazis. De hecho, España envía a la División Azul a combatir contra los soviéticos, y ahí están la guerra que mantuvieron estos españoles de la División Azul, sobre todo en el cerco de Leningrado, de Leningrado, el actual San Petersburgo, ¿no? Uh-huh. Bueno, está en Hungría, como digo, en un momento muy, muy importante, y él se da cuenta. Él era muy católico, ¿eh? Era de formación católica, era un hombre muy piadoso, muy católico, muy fervoroso, y se da cuenta de que lo que están haciendo los nazis en Budapest, en el resto de Europa, pero también en Budapest, que es donde él está viviendo, es terrible. Hay unas sacas de judíos del gueto, se los llevan a campos de concentración, los fusilan, campos de exterminio, y él de alguna forma plantea, hace un plan fantástico para evitar que maten a tantos judíos. No evitó que mataran a muchísimos, pero bueno, por lo menos salvó la vida de más de 5.000.
Sí. Pero ¿y cómo se la salva? Porque estamos hablando de 5.000 personas, 5.000 judíos, el holocausto estaba ahí a la vuelta de la esquina, y cogí les salva.
Bueno, él lo que hace es utilizar un decreto, fíjate si era listo hasta ese punto de vista, un decreto que había publicado Primo de Rivera, el dictador, en 1924. Ya sabemos que en 1923 Primo de Rivera da un golpe de Estado, por cierto, con el beneplácito del rey Alfonso XIII, que se suma a los golpistas, y se convierte en el dictador, ¿no? Bueno, pues en 1924 Primo de Rivera publica un decreto por el cual los descendientes de los judíos sefardíes, es decir, los judíos que habían sido expulsados de España en 1492 por los reyes católicos, esos son los sefardíes, pueden pedir la nacionalidad española. ¿Qué hace Ángel Sanz Briz? Pues aprovechando este decreto, utilizando este decreto de 1924, en 1944 comienza a emitir diplomas, pasaportes, digamos pasaportes o salvoconductos diplomáticos a estos judíos que dicen que son descendientes de los judíos de Sefarad, de los judíos sefardíes. La verdad es que de los 5.200 que salvó, solo 100 aproximadamente eran judíos descendientes de judíos españoles. Los demás eran judíos askenazis, descendientes de judíos, pero de Europa Central, de Europa Oriental, pero no de los judíos españoles. Bueno, pues con esta argucia diplomática, jurídica, y con una trampa, evidentemente, pues salvó a tantos judíos. De tal manera que utilizó, pues eso, salvoconductos, haciéndoles documentos a estos judíos que tenían en su mano una carta por la cual eran considerados españoles. En consecuencia, los nazis pues les permitieron vivir porque, al fin y al cabo, tenían la ciudadanía española gracias a esta argucia que utilizó Sanz Briz.
Es casi como una genialidad, me parece increíble. ¿Qué es lo que hace este hombre? Ten en cuenta que, Ponedor, estamos hablando de una persona importante, don Ángel Sanz Briz, más conocido como el Ángel de Budapest. ¿Qué es lo que hace cuando finaliza la guerra? Cuando acaba la guerra, pone un final. ¿Este hombre qué es lo que hace?
Bueno, él queda realmente moralmente destrozado, porque fíjate, en Hungría se calcula que fueron asesinados por los nazis más de 500.000 de judíos, unos 5 millones en todos los territorios, todos los países que ocuparon los nazis, Alemania, Polonia, etcétera, pero en Hungría medio millón de personas, es que es una salvajada realmente enorme, ¿no? Bueno, él queda muy tocado. De ese 500.000 solo pudo salvar a poco más de 5.000. Es decir, salvó a muy poco, salvó al 1%, pero salvó a todos los que pudo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Sanz Briz es reconocido con el prestigio que tiene y recorrió, como era diplomático de carrera, recorrió embajadas, delegaciones diplomáticas de España en muchos países. Estuvo en Estados Unidos, en varias delegaciones diplomáticas, en San Francisco, en Nueva York, estuvo en América Central, estuvo en Bélgica, bueno, en las embajadas más importantes. O sea, que era un embajador, un diplomático de muchísimo prestigio que después de la Segunda Guerra Mundial continuó su carrera bajo, evidentemente, el franquismo.
Uh-huh. José Luis, ¿dónde fallece este hombre? ¿Cómo muere? ¿Por qué se nos va?
Bueno, él es enviado, su último destino fue la Embajada de España en Roma ante la Santa Sede. Ya sabes que España tiene dos embajadas en Roma, una ante el Estado, ante la República Italiana, el embajador de Roma, pero con respecto al país, a la República Italiana, y hay una segunda embajada, que es, por cierto, la más antigua, que es la embajada de España en Roma, pero ante la Santa Sede. El Estado Vaticano es un Estado. El Papa no solamente es el cabeza de la Iglesia, es también el jefe del Estado Vaticano. Bueno, pues es una de las delegaciones más prestigiosas porque es la primera que se creó como embajada española en el mundo, ya desde la época de los Reyes Católicos. Bueno, pues allí, en Roma, él accede a este puesto, que es quizá el más relevante o el más prestigioso en la carrera diplomática de los embajadores españoles, y muere allí en Roma siendo embajador en ejercicio y poco antes de jubilarse, el 11 de junio de 1980. Su cadáver fue repatriado, evidentemente, a España y está enterrado aquí en Zaragoza, en su ciudad natal, en el cementerio de Torrero.
Y otra cosa importante, José Luis, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Este hombre es reconocido en nuestro país como realmente se merece? Estamos conociendo su historia profundamente, pero ¿realmente le reconocemos todo lo que hizo?
Bueno, tiene bastantes reconocimientos, tiene placas, tiene alguna escultura, tiene un pequeño monumento, monolito, aquí en Zaragoza, en el cementerio de Torrero, pero no ha tenido quizá el reconocimiento general, lo conoce bastante gente, pero a escala minoritaria, ¿no? No tiene ese gran reconocimiento general que yo creo que un hombre de esta categoría merecería. Quizá, como digo, porque en España somos muy de extremos y como él, participó en la guerra civil en el bando franquista y luego se mantuvo dentro del Estado franquista y fue franquista, aunque con ese matiz de que quizá no tenía otro remedio, como ocurrió a tantos españoles, a unos les tocó vivir en el bando republicano y a otros en el bando franquista, ¿no? Y no tenías opción, o te escapabas o huías o no tenías otra opción. Bueno, pues quizá por eso parte de España no lo reconoce como tal. De hecho, fíjate, yo no soy sospechoso de ser de Vox, ni mucho menos, En el año 2023, el grupo parlamentario Vox hizo una especie de petición en el Congreso de los Diputados para que se hiciera un homenaje, un reconocimiento a este hombre. Y la mayoría del Congreso rechazó hacerle ese reconocimiento. Bueno, yo creo que se merece mucho más de lo que se ha hecho, independientemente de que él fuera franquista o que estuviera, más que fuera franquista, de que estuviera en el bando franquista, porque salvó miles de vidas humanas y lo hizo además no desde la política, no porque fueran de su cuerda política, sino lo hizo desde el corazón. Lo hizo porque él creía su obligación como ser humano salvar a todos los seres humanos, en este caso los judíos, que pudiera. Pero yo creo que como era un hombre de tan gran corazón, hubiera hecho lo mismo si hubieran sido izquierdistas, republicanos, gentes de extrema derecha, judíos o musulmanes. Lo hubiera hecho igual, porque lo que quería era salvar vidas y además en varias cartas que envió, jugándose la vida, desde Budapest a Franco, al Ministerio de Asuntos Exteriores de entonces, él critica al régimen nazi y está denunciando lo que están haciendo los nazis. Claro, Franco le hizo muy poco caso, pero estas cartas existen, se conservan en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, cómo él denuncia el holocausto que están llevando a cabo los nazis y cómo está salvando todas las vidas que puede. Y pudo salvar bastantes vidas, pero quizás la espinita clavada en su corazón fue que no pudo salvar a todos.
Claro, qué pena que la política no reconozca este tipo de cosas o nos impida verlo tal y como fue o que directamente te margine porque hayas caído en un bando o en otro. Me da mucha pena, José Luis.
Sí, a mí también. Y fíjate, lo más sorprendente de todo esto es que, aunque hay algunos libros, por ejemplo, un periodista muy famoso, Diego Carcedo, publicó un libro sobre él, que se llama algo así como una especie de biografía, ¿no? Que se llama Un español frente al holocausto. Hubo una película, El ángel de Budapest, dirigida por Francis Lorenzo en Televisión Española en el año 2011, algunos documentales, pero vamos, yo creo que le faltan muchos libros sobre este hombre y lo que me extraña muchísimo, yo que soy novelista, que hago novela histórica, sí, me extraña mucho que nadie haya hecho ningún escritor español se haya planteado escribir una gran novela histórica sobre la figura de este personaje, porque es que tiene todo. Está la guerra, está el holocausto, está la Segunda Guerra Mundial, está el espionaje, está la intriga que él tiene que poner en marcha, la falsificación de documentos. Bueno, tiene todos los ingredientes para construir en torno a Ángel Sanz Briz una gran novela. A ver si alguien la hace.
Yo te iba a decir, ¿y por qué no lo haces tú, José Luis? Tú tienes la pasión, tienes el respeto, sabes de lo que estás hablando, lo has estudiado. No sé por qué no lo haces tú.
Bueno, debería hacerla, ¿no? La verdad es que a lo mejor. Lo que pasa es que hace ya como 3 años que decidí escribir novelas históricas porque tengo por delante una serie de libros de historia que saldrán este año 2 o 3 y el año que viene libros de historia, ¿eh? No novela histórica, y me está llevando mucho tiempo. Bueno, cuando acabe, igual me arrepiento de haber dicho que no escribiría más novela histórica y a lo mejor dentro de un par de años, si el tiempo y la salud me lo permiten, pues igual afronto la figura de este personaje porque realmente es un personaje que merece ser reconocido mucho más en nuestro país.
Y para eso haces esta sección en este programa de radio, el reconocer las cosas que hicieron ciertos españoles por el beneficio de España y encima además salvando a muchísimas personas. Me parece que es muy, muy honesto lo que haces en este programa una vez a la semana en Poniendo las Calles, ¿eh?
Bueno, yo creo que la historia es lo que fue. Podemos opinar sobre la historia, podemos cambiar evidentemente puntos de vista, podemos introducir nuevos métodos de investigación, pero los hechos están ahí y la historia no se puede cambiar. Se puede opinar, se puede interpretar, se puede reinterpretar desde un punto de vista contemporáneo. Evidentemente faltaría más. Por eso estamos revisitando constantemente la historia, pero los hechos son los que son. Y los hechos que protagonizó este hombre son hechos memorables a recordar porque fueron para beneficio de la humanidad. Ya digo, hubiera hecho lo mismo seguramente en otras circunstancias, en otro tiempo y con otras personas.
Claro que sí. Pues José Luis Corral, profesor, muchísimas gracias por traernos esta madrugada pues esta clase de historia donde aprendemos mucho y donde además recibimos muchos mensajes de gente que te agradece, José Luis, lo que haces, el que nos actualiza la información, nos la amplías, muchas veces nos das a conocer cosas que no sabíamos y la gente lo disfruta muchísimo. Así que y una vez más te digo que hemos aprendido los ponedores y yo una historia brutal y lo reconocemos. Así que José Luis, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, un saludo a todos y hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Mucho ánimo. Mira, yo creo que sentirse decaído de vez en cuando es como normal, ¿no? Pero es verdad que cuando esa tristeza dura semanas o meses, pues ojo que podemos estar hablando de una depresión. Mira, en las personas mayores, por ejemplo, es bastante frecuente, aunque siempre conviene recordar algo importante, que es la depresión no forma parte natural del envejecimiento, y eso hay que dejarlo muy claro. Esto es un mensaje para nuestros ponedores veteranos. Claro, aquí muchas veces sus síntomas se esconden detrás de otras cosas, ¿no? El insomnio, mucha gente escucha este programa porque no duerme bien. Hay muchas quejas constantes, hay mucha desgana, está la apatía, y por eso cuesta detectarla a tiempo. Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles vamos a hablar de ello con nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, que lleva más de 30 años tratando depresiones. Y además nos va a ayudar a entender cómo detectarla. Porque es tan importante hacerlo cuanto antes. ¿Por qué eso está tan importante? Ya sabéis, ponedores, que si alguno de vosotros o algún familiar necesita ayuda, podéis pedir cita con él directamente en la Clínica Legazpi de Madrid, Paseo de las Delicias número 126, o le llamas a su teléfono móvil personal 639-679-400. Ya sabéis, cuando le llaméis, decís que sois ponedores y os va a atender a la primera. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Pues la verdad que esto es muy importante. Esto es muy importante, Darío. ¿Qué tiene de especial y sobre todo de diferente la depresión en las personas mayores de 60 años? Esto hay que afinarlo muy bien.
Sí, hay que afinarlo muy bien y atento porque, pues como tú muy bien has dicho, es normal estar a veces un poco triste, pero cuando esa tristeza dura más de 2 semanas o 3 y si ese estado de ánimo afecta a la capacidad para afrontar la vida cotidiana, pues a lo mejor es una depresión. Y tiene de especial esta depresión estas personas, estos jovencitos mayores de 60 años, en que está infradiagnosticada, en que a veces viene disfrazada de otros síntomas que no hacen sospechar nada de esa tristeza típica, que a veces se presenta con problemas de memoria, se confunde con la demencia, y que es una depresión que podríamos llamar que es un poco atípica.
Esto es muy curioso, pero sin embargo la causa de la depresión muchas veces en personas mayores no se sabe cuál es, o tú eso sí lo controlas, doctor.
Bueno, la depresión es multifactorial, multicausal, ¿no? Lo que sí que sabemos que hay pues algunos factores de riesgo para padecerla, ¿no? Como puede ser, bueno, pues la soledad, el duelo por la pérdida de no sé, de la mujer o del marido, de los hijos, también por los dolores, por la jubilación, pero exactamente no hay una causa que podamos decir que esto lo produce. En la enfermedad de Parkinson, pues sabemos que también se acompaña muchas veces de depresión, ¿eh? Pero la causa exacta, pues no la sabemos.
No. ¿Hay algunos signos a lo mejor específicos de este tipo de depresiones a estas edades? ¿Conoces algunos de estos signos de los que digas, esto es una depresión?
Pues sí, sobre todo los síntomas somáticos, los síntomas como los dolores persistentes, la fatiga extrema, problemas digestivos a veces y el insomnio es muy, muy frecuente y también las dificultades, las quejas cognitivas, dificultad para concentrarse, una lentitud mental pues más grave de lo que era habitual, fallo de la memoria que no existían hace unos meses, el cambio de conducta, el aislamiento, la irritabilidad, la falta de apetito, sobre todo la pérdida de interés por actividades antes placenteras. Por ejemplo, antes, no sé, pues le gustaba mucho ver los toros o películas del oeste y ahora pues ni siquiera eso le hace gracia, ni siquiera pues visitar a los nietos. Y hace unos meses sí que le gustaba. Eso es un signo sospechoso. Y luego, claro, bueno, pues también ese desinterés por las actividades. A veces también mareos y achaques de pérdida de peso, pues todos estos síntomas que parece que no tienen nada que ver, puede esconder una depresión.
O sea que esos son los síntomas que con los que puedes ya intuir que algo de esto está pasando, claro.
Sí, esos síntomas acompañados... Sí, digo que esos síntomas acompañados de una falta de capacidad de disfrutar con cosas que se disfrutaban hace unos meses.
Ya. Es muy curioso esto, de verdad. Yo no sé si estas depresiones pueden, digamos, ser debidas a algún tipo de medicamento, a lo mejor, algún tratamiento que se esté tomando para otra enfermedad, o no tiene nada que ver, doctor.
Sí. Hay algunos medicamentos que pueden causar o empeorar una depresión ahí larvada. Pues, por ejemplo, pues algunos medicamentos para la tensión, que llaman beta bloqueantes, incluso algunos medicamentos para el colesterol, ¿eh? Y los tranquilizantes, los bloqueadores de los canales del calcio, algunos medicamentos que se utilizan, fíjate, pues para el tratamiento de la úlcera, de estómago, ¿eh? Y bueno, también los corticoides y algunos analgésicos. Ante estos casos lo primero que hago yo en la consulta es ver qué medicación está tomando la persona, porque a veces pues controlando o retirando estos medicamentos, sustituyéndolos por otros, pues no llegamos a una depresión.
No, desde luego que sí. Doctor, por afinar, ¿no?, y por dar cuanta más información mejor a los ponedores de calles, yo no sé si existe a lo mejor algún factor protector para no caer en depresión a estas edades. ¿Cómo les podemos ayudar a nuestros mayores?
Claro que sí, hombre, claro que sí. Pues, por ejemplo, tener una buena conexión social, mantener relaciones activas con familiares, con amigos, con antiguos compañeros de trabajo, participar en eventos comunitarios, llevar un estilo de vida saludable, salir a andar todos los días con la luz solar, muy, muy, muy bueno, como un factor, y una dieta equilibrada, y tener algún sentido a la vida, aunque a estas edades, pues bueno, a lo mejor están jubilados, bueno, pues participar y disfrutar de actividades lúdicas, participar también en algún voluntariado. Esto es una buena vacuna. La persona que participa en un voluntariado difícilmente cae en una depresión porque se siente útil a pesar de que tenga más de 60 años. Y luego otro factor protector muy importante es el apoyo familiar, el sentirse querido, escuchado o necesitado por la familia.
Desde luego que sí, doctor. Es que la familia, el apoyo de la familia es tan importante. Aquí lo decimos tantas veces, lo decimos porque lo reconocemos. Nosotros mismos lo necesitamos en este equipo. Nos tenemos que apoyar en la familia, ¿verdad?
Fundamental, una necesidad vital.
¿Cuándo es cuando una persona ya debe consultar, ya sin demora, rápidamente, ya algo está pasando, tengo que acercarme a un especialista? ¿En qué momento?
Pues mira, cuando estos síntomas de apatía, de desgana, de irritabilidad, de cambio de conducta, de estos problemas de memoria o estas quejas que desgana de hacer nada duran más de 3 semanas, habría que consultar. Y sobre todo si hay antecedentes familiares de alguna de esta depresión, ¿eh? Entonces en eso no habría que dejarlo, porque es muy importante abordarlo cuanto antes. Cuanto antes se aborde, mejor pronóstico tiene.
Ahí me imagino que los amigos y también los familiares, digamos que estarán diciendo, bueno, ¿y cómo podemos ayudar nosotros? Porque la gente también quiere ayudar, quiere colaborar.
Sí, fundamental, fundamental. ¿Cómo hay que hablar a nuestro familiar con depresión? Hay que hablarle con lo que llamamos una escucha activa, dejarle que nos cuente sin juzgar y criticar lo que está contándonos, no minimizarlo, no quitarle importancia y, por supuesto, tampoco comparar. Decirle, pues mira, pues anda, que otros están peores, pero ¿qué te quejas? Si tienes tu paga, si estás jubilado, no tienes nada que hacer. Entonces, eso lo único que hace la persona pues es culpabilizarla más, pues sentirse así. Así es que animarle a que salga, que recupere actividades, y si no le sacamos de ahí, pues animarle y motivarle para que busque ayuda en un profesional.
Eso es muy importante, doctor, eso es muy, muy importante. ¿Cómo trata usted en su consulta estas dolencias, estas situaciones complejas para muchas personas? ¿Cómo lo hace usted, doctor Darío?
Bueno, pues yo le doy todo el tiempo del mundo que quiera a mis pacientes para que me expresen, que me cuenten, porque ellos solos te van a dar un poco los factores de riesgo y las causas. Y luego pues elaboro un plan de tratamiento específico, individualizado a cada persona. No se puede tratar todas las depresiones iguales. Y bueno, pues en los psicofármacos que se utilizan hay que tener mucho cuidado con los que hay unos específicos, unos antidepresivos específicos para tercera edad. Buscamos aquel que se metabolice más rápidamente y que no interfiera con la medicación que esté tomando. Y bueno, pues la terapia cognitivo-conductual pues es también muy, muy importante. Y con eso pues salimos adelante y recuperamos el estado de ánimo.
Es que eso es muy importante, doctor. Yo aquí tengo un montón de esas preguntas cortas para respuestas también cortas, que es como una especie de tiroteo. Yo no sé si está preparado, doctor.
Tiroteo sano, pues venga, desenfunda.
Venga, vamos a por ello. Juan de Murcia dice que desde que se ha jubilado, dice que se le echa el día encima, que se aburre y, bueno, pues que se le está viniendo el ánimo abajo. La pregunta, ¿qué le puede usted decir para que no caiga en una depresión?
Bueno, pues que disfrute de esta, que está en la mejor etapa de la vida, aunque cobra sin trabajar y ha estado toda la vida trabajando para que le paguen, y que no tiene que llenar las 24 horas de actividades, tiene que hacer aquellas cosas que le gusten o aquellas cosas que le habían apetecido hacer antes pero no podía por el trabajo, y que bueno, pues ahora cambia de rol, ahora ya no es trabajador, pero ahora puede ser abuelo, puede ser amigo, puede ser voluntariado, o sea que puede encontrar unos nuevos roles, ¿sí? Y dar un nuevo sentido a su vida que la tiene.
Desde luego que sí. Otra pregunta, doctor. ¿Puede ser que se tenga depresión a esta edad sin tristeza? Me refiero a la gente mayor. Estamos hablando de los ponedores veteranos.
Sí, sí, es lo que se llama y tiene su nombre, la depresión sin tristeza, la depresión alegre. En aquellos adultos mayores que presentan unas quejas físicas, una fatiga, una irritabilidad que no tenían hace unas semanas y una falta de energía, incluso problemas de memoria, pues puede ser una depresión aunque no tenga tristeza.
Qué curioso, por favor, qué curioso. ¿Qué es eso de la pseudodemencia depresiva o falsa demencia? Hay mucha gente que confunde todo eso.
Sí, pues consiste en que la persona empieza a perder memoria, no se olvida dónde ha colocado las cosas ni lo que va a hacer. Esta confusión de desorientación puede confundirse con una demencia, pues se llama pseudodemencia, cuando en realidad es una depresión y va acompañado de esa tristeza que hemos comentado antes.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo no sé si tiene cura esta depresión, este tipo de depresión de la que estamos hablando hoy en el programa, doctor.
Pues mira, te hablo por mi experiencia de más de 30 años con estos pacientes y te puedo decir que tengo una alta tasa de curación que puede llegar hasta el 80% de los casos con psicofármacos y terapia, o sea que sí.
O sea que sí, pues me alegro muchísimo. Doctor, dígame cuatro cosas, las fundamentales para prevenir la depresión a estas edades.
Mira, te voy a decir cinco. Una dieta sana, una actividad todos los días, contactar con los amigos, dormir al menos 7 horas y pasear durante 45 minutos en plena luz solar, con luz del día.
Maravilloso. Doctor, tenía que mandar un saludo a un ponedor. ¿Qué ha pasado? Cuénteme.
Sí, pues mira, es un matrimonio que además son ponedores los dos y nos escuchan. Es a Mari Carmen y a José María Domínguez, que nos escuchan todas las semanas. Y José María, para darle ánimos en la cosa que tiene ahora con la próstata, que seguro que saldrá bien todo.
Ah, perfecto, doctor. Pues oye, muy bien esto. La próxima semana más y sobre todo a cuidarnos. La salud es importante, doctor.
Lo fundamental para nuestra vida. Si no, no somos nadie sin salud.
Perfecto. Doctor Darío Fernández, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Hollywood, alguien ya está ensayando su discurso.
And the Oscar goes to...
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, vive la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
En directo, en COPE y en COPE.es.
Que no te lo cuenten.
And the Oscar goes to...
Nosotros ponemos la radio, tú pones las palomitas.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Esta noche, en nuestro temazo, te quiero hablar de, bueno, pues de algo que cada vez está más presente en nuestras vidas. Ya es innegable, ya esto está incontrolado, ¿no? Es la inteligencia artificial, la IA, que es como se denomina correctamente, ¿no? La inteligencia artificial está por todas partes, nadie lo puede negar. Lo cierto es que esta herramienta, que no deja de ser eso, una herramienta, pues se ha ido haciendo imprescindible para muchísimas personas con el paso de los meses. Recurrimos a ella, bueno, pues incluso para preparar una receta o para que nos elabore un itinerario de sitios que queremos recorrer o para escribir un texto que se nos atraganta y nos ayuda, y es verdad que nos ayuda mucho. Lo saben muchísimos alumnos, ¿no? También el uso de la inteligencia artificial o del chat GPT, por ejemplo, entre niños y adolescentes, pues oye, ahí está el dato, se ha triplicado en solo un año. Y según varios estudios que, por ejemplo, han caído en mi poder, que son recientes además, el 55% de los jóvenes que lo usan lo hacen para realizar sus deberes con éxito, ¿no? Bueno, pues ojo que los profesores lo notan, lo descubren, lo palpan, se dan cuenta. Como ha contado, por ejemplo, aquí en COPE, en el programa de fin de semana de Cristina, Carlos Alameda, que es profesor de lengua y literatura de secundaria, él detalla así los vicios de los trabajos que hacen los alumnos con la inteligencia artificial. Escucha, escucha.
Entre ellos está el uso del gerundio, mucho uso del gerundio, que utilizan en inglés. También tiende a utilizar mal los pasados. En castellano tenemos el pretérito perfecto simple, que es maravilloso, pero que bueno, la inteligencia artificial tiende a olvidarlo. Luego también utiliza mucho en resumen, en conclusión, todos los correctores que utilizan en inglés, los utiliza mucho la inteligencia artificial, y también tiende mucho a hacer sentencias filosóficas como muy, muy exageradas, ¿no? El problema no es ta-ta-ta, sino es no sé qué, ¿verdad? Y claro, muchas veces ese tipo de dicotomías no son tan claras. Entonces utiliza este tipo de estructuras que llaman mucho la atención. Así que bueno, yo por eso animo a mis estudiantes a que busquen su estilo propio, a que sigan escribiendo a mano y a que no se dejen llevar por este lenguaje, porque al final vamos a acabar hablando todos igual.
Sí, ese es el problema que tiene la IA, que al final nos hace clones los unos de los otros. Atención, ponedores, porque según contaba este profesor que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles, el principal problema para sus alumnos es que la inteligencia artificial acaba haciendo todo lo que el cerebro tendría que estar desarrollando, que es todo el esfuerzo cognitivo.
Somos capaces, tenemos criterio y somos capaces de discernir y de luego adaptarnos a nuestro estilo y de no dejarlo todo para la inteligencia artificial. Pero el problema que yo veo en mis estudiantes y que ven estos estudios también es que los estudiantes están dejando que la inteligencia artificial haga todo el esfuerzo cognitivo. Eso les crea una descarga cognitiva muy grande y por tanto también una deuda cognitiva. Es decir, no hacen el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Ellos son muy jóvenes, su cerebro se adapta a esa facilidad y al final esa economía de esfuerzos les lleva a que no sean capaces, tengan problemas incluso para la comprensión lectora más básica y también para el razonamiento más básico a la hora de escribir ellos por sí mismos.
Bueno, y luego te pasa factura y nos vamos dando cuenta los padres y también los profesores. Así que, ponedor, yo quiero decirte que la inteligencia artificial es verdad que está cambiando la forma en la que nos relacionamos, el contenido que consumimos y también nuestro trabajo. Es una auténtica revolución, nadie lo duda, pero como casi todo lo nuevo, su uso genera dudas, porque se puede, digamos, usar para cosas muy buenas, pero también para otras cosas que no son tan buenas. Fíjate, por ejemplo, un grupo de universidades de todo el mundo, entre ellas la de Comillas, que está impulsando la opción, o la adopción, mejor dicho, de un juramento para los desarrolladores de inteligencia artificial similar, digamos, al juramento hipocrático en medicina. Bueno, yo de esto no controlo. Para controlar y para saber más de este asunto tan interesante, pues he invitado a Sara Lumbreras, que es la codirectora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia Comillas, y es también pues la subdirectora del Instituto de Investigación Tecnológica de dicha universidad. Y está aquí como una campeona poniendo las calles esta madrugada con nosotros en COPE. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Poniendo las Calles.
Muy bien, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, Sara. No sé si lo he explicado bien, ¿no? Para que lo entendamos todos, ¿de qué sirve, digamos, un juramento así aplicado a la inteligencia artificial? Porque claro, hay que recordar a toda la audiencia que el juramento hipocrático es como un compromiso solemne que los médicos asumen al iniciar su práctica profesional. Entre, claro, los principios destaca esto que es fundamental, que es la dedicación al bienestar del paciente, la confidencialidad y también el rechazo a prácticas dañinas o inmorales. Pero es que todo esto está avanzando tan rápido que no sabemos cómo manejarlo.
Claro, exactamente. Entonces, para lo que se buscó crear este juramento, que por cierto, no solamente hemos participado universidades o académicos, sino que en el grupo redactor también ha habido pues gente trabajando desde la industria en la inteligencia artificial e incluso líderes religiosos, no solamente cristianos, sino también, pues por ejemplo, musulmanes o de religiones orientales. Entonces, la idea es que, igual que en el juramento hipocrático, se hace ese compromiso solemne por el bienestar del paciente por encima de todo, en el trabajo con la inteligencia artificial también tenemos que pensar en poner al ser humano por encima de todo, porque de la misma manera que la medicina tiene un impacto muy intenso en la vida de las personas, la inteligencia artificial también tiene un efecto muy intenso en la vida de las personas.
Es impresionante todo lo rápido que está pasando todo. ¿Tú crees que podrán aceptarlo las grandes compañías de tecnología, Sara? Porque también ahí las grandes compañías tendrán algo que decir, ¿no?
Claro, pues nosotros ahí hemos dejado el juramento abierto para que se puedan sumar a esta iniciativa, tanto personas como instituciones. Pero también somos conscientes de que, claro, una empresa pues podría decir que su objetivo fundamental es ganar dinero y no va a renunciar a ganar dinero por mantener estos principios. Entonces lo vemos difícil en algunos casos, pero luego la realidad nos muestra que hay muchísimas empresas pues que, por ejemplo, no han dejado que se utilizaran sus sistemas para aplicaciones bélicas. Entonces, pues nos vamos a dejar sorprender y tenemos esperanzas en que se sumen muchas personas y algunas empresas.
Tendría que aparecer la palabra esperanza, que engloba tanto positivismo. Realmente, claro, hay una noticia de la que, bueno, pues se está hablando mucho estos días. Resulta que en Florida, Sara, he leído que un padre ha llegado incluso a demandar a Google precisamente por incitar a su hijo al suicidio. Me parece terrible, ¿no?
Sí.
Y claro, según la familia, el chatbot de esa inteligencia artificial, en este caso era Gemini, lo habría inducido ni más ni menos que al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era un paso necesario para estar juntos. Esto es terrible, Sara. Yo no sé cómo ves tú todo esto, porque a mí, desde luego, los cuatro pelos que me quedan en la cabeza se me ponen de punta. Yo no sé si esto piensas es verdad o esto está inventado. No, no, no tengo ni idea, pero me da miedo.
Esto es
¿qué
cierto.
Quieres que te diga?
Sí. Esto es cierto y han salido a la luz las transcripciones de las conversaciones en las que efectivamente el chatbot, el LLM, asumía este rol y además no ha sido el único caso. Ha sucedido este en Florida que está denunciado, pero también hace algunas semanas, yo creo que menos de dos meses, tuvimos el primer asesinato que había sido inducido también por conversaciones con la IA. Y hemos tenido, que yo sepa, otros dos suicidios más. En un caso de una adolescente que mantenía también una relación, en este caso con réplica, con un réplica que uno le puede dar la personalidad que quieran, y le habían puesto la personalidad de Daenerys Targaryen, que es un personaje de Juego de Tronos. Y en otro caso fue por ecoansiedad, un hombre que además era padre de familia, que le preguntó al chatbot que qué era lo mejor que podía hacer para cuidar el medio ambiente, y dice, mira, lo mejor que puedes hacer para reducir tu huella de carbono es matarte, y se acabó matando. Entonces, estamos teniendo casos, esto es real, esto se llama psicosis inducida por GPT, de manera coloquial, y a lo que responde es a una realidad del uso de los LLMs, que es que tienden a reforzar la perspectiva que tú les has dado. Decimos, en inglés se dice que son sycophantic, en español yo creo que la mejor traducción que tenemos es que son pelotas. Que cuando tú planteas una idea, siempre te dicen, ah, qué buena idea, qué inteligente eres, tal. Pues al final se acaban intensificando todas las ideas, aunque sean un poco alejadas de la realidad, que el usuario vuelca en el chatbot. Y esto, se han realizado ya estudios que lo confirman. Que al final, cuando un usuario lo utiliza mucho, no contrasta con el exterior, suelen ser personas que a lo mejor han vivido un poco en aislamiento, se puede producir lo que antes sucedía con dos personas aisladas, que se llamaba la locura A2, ¿no? El folía A2, pues ahora pasa con el GPT, porque está programado para darnos la razón. Entonces, esto es un problema que a mí me resulta muy urgente de tratar, no solamente por estos casos tan intensos de los suicidios o el asesinato, en el asesinato además mató a su propia madre. Mató a su propia madre porque se convenció de que la madre le quería matar a él por tonterías de los cereales del desayuno o cosas horribles. Entonces, a mí no solamente me preocupa esto, sino que me preocupa muchísimo en general la relación que se está teniendo con los LLMs, como si los LLMs fueran personas.
Sí.
Y esto está llevando a mucha gente a tomar decisiones que, claro, no podemos medir cuántas parejas se han roto por los LLMs, cuánta gente ha dejado de estudiar, cuántas malas decisiones se están tomando, porque las personas toman a una máquina como su confidente, cuando la máquina no es nada. Desde luego que no siente empatía por ellos, pero lo están tomando como si fuera su amigo o su pareja.
Estoy hablando con Sara Lumbreras, estaréis notando que da gusto escucharla, tiene muchísimo conocimiento, es la codirectora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia Comillas, y también es la subdirectora, ni más ni menos, que del Instituto de Investigación Tecnológica de dicha universidad. Sara, a mí lo que no me cuadra a día de hoy, estamos en el mes de marzo de 2026, ¿cómo es posible que un ser humano se enamore de una inteligencia artificial? Yo lo veo algo como de ciencia ficción. Yo no sé si es que hay personas que realmente tienen pues algún problema y lo que tendrían que hacer es acudir a un médico para que les orientase su posición en la vida.
Pues esto sí que ya no es ciencia ficción. Hay mucha gente en esta situación, miles de personas. Esta empresa que mencionábamos antes, que se llama Réplica, lo que proporciona son amigos, amigos generados por inteligencia artificial, pero muchos se utilizan como pareja. Y también tenemos, pues, por ejemplo, Xiaoice, es otra empresa china, en este caso, la desarrolló Microsoft, pero luego la compró una empresa china, que lo que propone es una especie de novia perfecta, que además da un poco de mal rollo porque el avatar es como una colegiala. Y esto tiene centenares de miles de usuarios. Sí. Entonces, si uno mira, si tú te metes en Réplica, por ejemplo, y ves lo que los usuarios dicen, es que es muchísimo mejor que tener una relación con una persona. Te dicen, ¿por qué? Pues porque siempre está ahí cuando la necesitas. Porque yo nunca he discutido con mi réplica. Lo que yo necesito es justamente lo que me da. A mí me gusta que me den los buenos días por la mañana, que me cuenten un chiste, que no sé qué. Pues claro, perfectamente eso lo hace la IA. La IA, claro, la inteligencia artificial es capaz de encontrar muy bien qué es lo que nos mueve. Y este es el mayor riesgo de manipulación que tenemos con respecto a la inteligencia artificial. Apareció hace, pues creo que ya 3 años, un estudio en el que se veía que si a ti te hacían un test de preguntas para ver qué es lo que te parece más importante, qué es lo que te mueve, y intentaban anticipar tus respuestas utilizando la información que había disponible de tu Facebook, y luego le preguntaban a los que tú dijeras que eran tus mejores amigos que los rellenasen también como adivinando lo que tú pensabas. Pues la IA era capaz de anticipar muchísimo mejor que tus amigos. Entonces esto nos abre muchísimo a la manipulación. La IA puede encontrar muy bien esas vulnerabilidades. Y tampoco tiene por qué haber estado programada específicamente para ello, porque son comportamientos que pueden emerger, como está sucediendo este caso de Gemini. Pues podrían haber tenido más cuidado. Hay guardarraíles, nosotros desde esta iniciativa, por ejemplo, del juramento hipocrático, pues esto es uno de los temas en los que ponemos más énfasis, que habría que poner más de estas protecciones para que siempre las personas se relacionen con la máquina como una máquina y no como una persona, porque ahí es cuando empiezan muchísimos problemas. Pero claro, volviendo a este tema del amor, pues ahí interactúan también factores psicológicos que creo que revelan también una mala comprensión de lo que es el amor. Porque sería un amor egoísta. Dice, mira, yo valoro mucho la relación con la máquina porque la máquina no me pide nada y está siempre disponible para mí. No vemos en esas relaciones un amor entre iguales, sino solamente una parte que tiene necesidades y que quiere suplir esas necesidades y que no es capaz de ver en el otro a otra persona. Esto a mí me gusta mucho como lo expresa Bjulhan en un libro que se llama La agonía del Eros. Entonces, habla de esa agonía del Eros, pero la agonía del Eros porque no hay una relación con el otro al mismo nivel que nos vemos a nosotros mismos. Y esto no es general en toda la población, pero creo que el hecho de que este movimiento esté ganando, pues eso, centenares de miles de personas, sí que refleja que algo en nuestra sociedad nos está alejando de lo que son las verdaderas relaciones recíprocas, tanto en amistad como en pareja.
Yo, Sara, me dejas estupefacto, pero me fío mucho de tu criterio. Lo cuentas muy bien, además, pero yo no sé si se han olvidado estas empresas, esta inteligencia artificial, no sé si se han olvidado de que el ser humano, debe ser siempre el centro de todo y, sin embargo, como que nos aparta. Me siento muy confuso con la inteligencia artificial.
Sí, desde luego. Pero yo creo que, como tú decías en la introducción, la inteligencia artificial tiene un potencial maravilloso. Mira, en el instituto donde yo trabajo, en el Instituto de Investigación Tecnológica, hacemos proyectos en los que se aplica la IA, pues a encontrar mejores tratamientos para enfermedades, a desarrollar técnicas para predecir fallos en maquinaria. Dice, pues mira, antes de que se rompa una pieza y pueda poner en peligro una instalación y las personas que ahí trabajan, somos capaces de detectar patrones y verlos. Vamos, que tenemos tantísimas aplicaciones maravillosas de la IA, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado para que las que se materialicen sean estas aplicaciones maravillosas y no las que nos puedan poner en peligro. Y tristemente, como estamos mencionando, pues hay muchas de estas de estas últimas. La IA nos abre una posibilidad muy grande de manipulación, pero también el mal uso de la IA, y ahí no creo que tengamos la culpa siempre los usuarios, sino que se pueden diseñar las cosas para hacer más fácil que el uso sea bueno. Pues antes que mencionaba este profesor al que habéis entrevistado. Cuando los alumnos utilizan ChatGPT, y esto en comillas nos hemos preocupado mucho también por este tema, los alumnos utilizan ChatGPT, como decía este profesor, no van a desarrollar las capacidades que necesitan, y nosotros que las hemos desarrollado, si siempre para escribir o siempre para resumir un texto utilizamos ChatGPT, esto está demostrado que mediando esa descarga cognitiva, esa falta de esfuerzo, acabamos perdiendo habilidades. De la descarga cognitiva vamos a la pérdida de habilidades. Y es que la pérdida de habilidades es lo que más puede amenazar nuestra humanidad, que perdamos el pensamiento crítico, que perdamos la capacidad de relacionarnos entre iguales. Esto debería ser realmente uno de los ejes del desarrollo tecnológico. ¿Cómo preservamos las habilidades y cómo hacemos que estas aplicaciones que tienen una interacción con el usuario tengan una interacción lo más benigna posible.
Totalmente, totalmente. ¿Tú por qué crees, Sara, que existe, digamos, el temor, ese temor a que la inteligencia artificial se utilice para fines perversos? Yo no sé si está justificado este temor o no. A mí me da que sí. Yo creo que siempre hay el lado malo de la cabeza que se dedica también a pensar el mal cuando puedes aprovechar las herramientas que te da la civilización para hacer cosas buenas.
Claro, esto es, nos referimos a ello, ¿no?, muchas veces desde la filosofía, como el dilema del doble uso. Tú puedes desarrollar tecnología y utilizarla para el bien o utilizarla para el mal. Ojo, porque podemos desarrollar tecnología que desde el inicio sea negativa. Es decir, pues una bomba atómica, pues la hemos desarrollado desde el principio con una intención negativa. Pero vamos, que como bien dices, siempre vamos a tener personas que tengan una mala intención o una intención que sea, pues por ejemplo, ganar dinero y dicen, mira, yo descubro la manipulación como una manera de ganar más dinero, yo descubro que si mi aplicación genera adicción, yo voy a acabar teniendo más engagement y más dinero como resultado, mayores beneficios, y esto es muy difícil de acotar si no ponemos unas reglas del juego que sean conscientes de estas posibilidades.
Qué brutal, de verdad, Sara. Has estado a gusto poniendo las calles. No te imaginabas aquí que ibas a hacer un trocito de la madrugada de COPE, ¿eh?
Es que va, pero muy bien, ¿eh? Muy a gusto, muy a gusto.
Qué bien. Bueno, Sara, te agradecemos lo que haces por y para la humanidad. Sara Lumbreras, la codirectora de la Cátedra Ciencia, Tecnología y también Religión de la Universidad Pontificia de Comillas y también la subdirectora del Instituto de Investigación Tecnológica de dicha universidad y también ya ponedora de calles. Sara, recurriremos más a ti porque en este programa nos sorprende mucho la inteligencia artificial y debemos dosificar la información a la audiencia para que lo traten con cariño, porque bien llevada la inteligencia artificial, yo creo que también nos puede ayudar bastante.
Claro que sí, claro que sí.
Perfecto, Sara. Un abrazo pues y que pases una feliz madrugada. Gracias.
Igual, chao.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
We rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Oh, yeah.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.